en este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Julio Maldonado les saluda en esta oportunidad. Estamos en Opinión Universitaria. Si desayuna junto a nosotros, buen provecho. El tema de este día es el proceso de votación en el sector profesional no docente de la Facultad Multidisciplinaria para Central para la elección de nuevas autoridades de la UES. Estamos con el presidente de la AGU, ingeniero Nelson Bernabé Granados Alvarado. Buenos días, ingeniero.
Un saludo especial a toda la corporación y a la comunidad universitaria.
De acuerdo, también agradecemos a Renato Jaén que está en los controles. El proceso electoral de la Universidad del Salvador inició en el 2015. Según la ley, el 28 de octubre del 2015, las nuevas autoridades tendrían que iniciar sus funciones, pero en el caso de rectoría, vicerrectoría académica y administrativa, así como la fiscalía, decanato y vicedecanato de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, no fue así. Ingeniero, coméntenos cómo está el proceso de elecciones de las autoridades 2015-2019 en la UES y qué inconvenientes se han tenido por el momento.
El proceso electoral para lograr la elección de autoridades y funcionarios de la Universidad del Salvador de nivel central y a nivel de facultades inició el pasado 17 de julio del año 2015. El 17 de julio fue publicado en la prensa gráfica la convocatoria pública nacional en la que se llamaba a los tres sectores de la corporación universitaria, el sector estudiantil, el sector académico y el sector profesional no docente, a involucrarse en el proceso de la elección de autoridades y funcionarios de la Universidad del Salvador. Para esto llevamos un proceso electoral que durante el mes de septiembre tuvo su mayor auge en las famosas elecciones a nivel de facultades en cada uno de los sectores, y el propósito era que a más tardar el 28 de octubre, como tú lo señalas muy bien, Julio, tuviésemos a 24 autoridades de nivel de facultades, 12 decanos, 12 vicedecanos, 2 decanas y vicedecanas, y además que pudiésemos tener a más tardar el 28 de octubre del 2015 también electo al rector o rectora, vicerrector académico, vicerrector académica, vicerrector administrativo, vicerrector administrativa. Con eso completábamos las autoridades de nivel central y nivel de facultades, alcanzando 27, y además es necesario conocer la elección de un funcionario que es el defensor de los derechos universitarios, y que en este caso pues se logró la elección de reelección, mejor dicho, de la maestra Claudia María Melgar de Zambrana. Y además, a propuesta del Consejo Superior Universitario, se conoce una terna para la elección de fiscal general de la Universidad de El Salvador. Al 28 de octubre del año 2015, la Asamblea General Universitaria solamente logró consensos para elegir 11 decanos incluidas decanas y 11 vicedecanos, incluidas vicedecanas, para 11 facultades. Quedó pendiente la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Y además se eligió la Defensoría de los Derechos Universitarios, pero no logramos elegir la Fiscal General ni tampoco las autoridades de nivel central. Esto estamos hablando de rectoría y las dos vicerrectorías. Y desde el 28 de octubre en adelante, pues, aunque la ley establece que a más tardar el 28 de octubre tienen que tomar posesión del cargo para la gestión, como no logró el consenso ni el objetivo ni cumplió las metas la Asamblea General Universitaria, pues en cumplimiento de la misma ley orgánica en su artículo 82, el Consejo Superior Universitario tomó la decisión de elegir para designar un rector interino, y posteriormente también eligió y designó un vicerrector administrativo interino. Así es como estamos hasta este momento en el tema de las autoridades y la fecha para toma de posesión.
¿Consideran que se han tenido algunos inconvenientes desde 28 de octubre hasta esta fecha, ingeniero, para desarrollar con completa normalidad el proceso electoral?
El problema que se dio principalmente para no lograr la elección de rectoría, vicerrectoría académica, vicerrectoría administrativa y el caso en particular del decano y vicedecano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente fue producto de unos incidentes que se presentaron que motivaron a que la elección que se desarrolló el sábado 26 de septiembre en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente se viese señalada por algunos incidentes que motivaron la presentación de solicitudes de nulidad de ese proceso electoral por el sector profesional. Y esto derivó en que la Asamblea General Universitaria entrase en un debate bastante amplio y admitió las solicitudes de nulidad, y al admitirlas no podía seguir conociendo el proceso electoral. Y esto, en el caso del sector profesional, vino a motivar a que se suspendiera el conocer la elección de rectoría, vicerrectoría administrativa, vicerrectoría académica, y que además se suspendiera la elección de decano y vicedecano para la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Entonces, esos incidentes de los recursos de nulidad que posteriormente se aprobaron, dándole la razón a dos de tres recurrentes, pues postergó el proceso de la elección para los cargos de rectoría, vicerrectoría académica y decano y vicedecano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, porque analizamos que en el caso de vicerrectoría administrativa, aunque se anulara la elección realizada ese 26 de septiembre y se repitiese el proceso, ya no afectaba para que entrasen los dos precandidatos como candidatos que conocimos en su momento, que es el ingeniero Rubén Antonio Asensio y el ingeniero Julio Portillo. Entonces conocimos ese caso, pero los otros quedaron en suspenso. Se ordenó repetir esa elección el 7 de noviembre del año 2015, sábado 7 de noviembre del año 2015, y eso pues ha venido generando una serie de situaciones que ha venido postergando el tema de la elección de autoridades de nivel central. El repetir esa elección en el pasado 7 de noviembre del año 2015 también motivó a que una candidata para el cargo de rectoría presentase un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la República el 4 de noviembre, justo tres días antes de que se hiciese el proceso. Se repite el proceso, da otros resultados, la maestra Ana María Glover pierde un voto de calidad ahí y se queda con 5 votos, empatando con el maestro Roger Arias con 5 votos de calidad. Y resulta de que la maestra Ana María Glover, después de estar como candidata única presentada por los tres sectores de la corporación universitaria, ya solo queda como candidata del sector estudiantil y candidata del sector académico. Pero en el sector profesional no docente se comienza a conocer el tema de pierde un voto de calidad y se queda con 5, empatando con el maestro Roger Arias y el maestro Raimundo Calderón con un voto de calidad también por la Facultad de Humanidades, por el sector profesional, y entonces ahí hay un empate. Pero aunado a este proceso de esa nueva dinámica, ahora resulta que los que perdieron presentan otros recursos de nulidad, otras solicitudes de nulidad ante el Pleno de la Asamblea General Universitaria. La Asamblea General Universitaria valoró las peticiones, las admitió, las envía a la Fiscalía, y justo hasta el 14 de diciembre la Fiscalía tuvo el plazo para presentar su opinión al respecto, su dictamen, recomendación para que el Pleno tomara decisiones, pero ya el 14 ya no los pudimos conocer, el 15 salimos de vacaciones de diciembre y regresamos hasta enero. Y hasta se fue el mes de enero y febrero conociendo la resolución de esos recursos, que también nos absorbió mucho tiempo la discusión en el Pleno de la Asamblea para tomar la decisión posteriormente de desestimar las solicitudes de nulidad. Entonces eso, al desestimar las solicitudes de nulidad, ahora se declaran en firme los resultados y comenzamos con el nuevo escenario. Ese nuevo escenario pues el que ha motivado que ahora la Asamblea General Universitaria, valorando la posición del sector profesional no docente, defina que es necesario ir a hacer una elección para poder desempatar en el sector profesional no docente, justo en la Facultad Multidisciplinaria para Central.
¿Nos puede hacer un contexto del por qué se realizan una segunda elección en Facultad de San Vicente, claramente?
La maestra Ana María Glover tiene la representación y el voto de calidad del sector estudiantil, 8 votos de calidad de 12. La maestra Ana María Glover tiene 7 votos de calidad de 12 en el sector académico, pero en el sector profesional no docente hay un empate entre la maestra Ana María Glover con 5 votos de calidad y el maestro Roger Arias con 5 votos de calidad, y el maestro Raimundo Calderón, pues, que ganó un voto de calidad. Entonces, como son 3 sectores los de la corporación universitaria y en uno de ellos no está definido el candidato, entonces es necesario tomar una decisión, y se hizo el análisis en el pleno de la asamblea, porque es un caso que no está previsto que haya un empate a última hora y que tenga que tomarse una decisión. Entonces nos fuimos a lo que establece el artículo 70 del reglamento electoral y definimos por votación en el pleno. Se hicieron 2 propuestas. Una es desestimar la propuesta que puede hacer el sector profesional no docente y declarar sin candidato al sector profesional no docente y conocer solamente la propuesta que nos hace el sector estudiantil y el sector académico. Entonces se generó esta propuesta, no logró los votos necesarios en la asamblea, en el pleno, y se hizo otra propuesta que, para no dejar en una situación de incertidumbre el sector profesional y que puedan presentar el sector profesional su candidato o candidata, entonces revisemos, hay un empate, hay una facultad que le dio su voto de calidad a otro precandidato y en este momento hay 2 que podrían tener la opción de entrar como propuesta al pleno de la asamblea del sector profesional, pero es necesario ir a realizar un proceso electoral a la facultad multidisciplinaria para central en el sector profesional no docente. Ajá, claro. ¿Por qué razón? Porque resulta que cuando el sector profesional no docente, allá en el mes de septiembre del 2015, hizo el proceso electoral, no definió el voto de calidad para ningún precandidato. Y casualmente, el maestro Roger Arias con la maestra Ana María Glover de Alvarado obtuvieron 13 votos cada uno. Hubo un empate casualmente ahí, entonces no definieron, y por eso es que ahora la asamblea ha tomado la decisión de pedirles nuevamente que vayan a votar.
¿Qué instancias verifican el proceso de elección en la facultad multidisciplinaria para central?
En primera instancia va a estar la misma Asamblea General Universitaria, conformada una comisión especial. Dentro de esa comisión especial hay representación de los 3 sectores que integran la Asamblea General Universitaria, por igual cantidad de representaciones: 3 estudiantes, 3 docentes y 3 profesionales no docentes. Y de los 9 se ha destinado a 3 para que administren la junta receptora de votos. Uno en calidad de presidente, otro en calidad de secretario y otro en calidad de vocal. Los otros 6 serán observadores del proceso. Además, personalmente, como presidente de la Asamblea General Universitaria, he solicitado a la señora fiscal interina que ella personalmente vaya a verificar el proceso, y de igual manera a la señora defensora de los derechos universitarios, que ella como jefa de la unidad vaya a verificar el proceso. Las 2 me han confirmado que asistirán. Entonces es un evento público, abierto. Solo podrán ejercer el voto los que están en las asociaciones que posteriormente podremos mencionar, y la verificación puede ser por todos y todas los que quieran llegar, ¿verdad? Que estén pendientes de cómo se desarrolla ese evento. Incluso hemos invitado a la Secretaría de Comunicaciones para que nos acompañe a darle cobertura al evento.
Entonces ahí vamos a estar, ingeniero. Gracias. ¿Cómo se han desarrollado los preparativos para estas elecciones y a qué horas pretenden empezar las votaciones?
Generalmente el sector profesional no docente desarrolla sus actividades ya sea los fines de semana, sábados o ya por la noche, ¿verdad? De 5 a 7 de la noche. Pero por la trascendencia de este evento electoral, la comisión especial ha tenido a bien desarrollar este proceso el próximo jueves 7 de abril en las instalaciones de la Facultad Multidisciplinaria para Central, en la sala de reuniones. A partir de las 10 de la mañana estaremos recibiendo a todos los que están en los padrones para que puedan llegar a ejercer su sufragio, y será en horario desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, terminando con el último que esté dentro de las instalaciones que emita su sufragio, pues haremos el acta de cierre de junta receptora de votos y comenzaremos con el escrutinio definitivo. Saldremos de esta universidad, de la sede central, a las 7:30 de la mañana, lo más tarde, para que podamos estar antes de las 10 allá en la facultad y tener preparadas las condiciones para iniciar con el proceso.
¿Cuánto es el número de personas que se espera que voten según el padrón?
Según los padrones, tenemos 4 asociaciones. Tenemos identificadas que participaron en el proceso electoral en el mes de septiembre, que serán los mismos que participarán en esta ocasión. Tenemos identificado 4 asociaciones. Tenemos la filial San Vicente de Andes 21 de junio, la filial San Vicente de Bases Magisteriales Salvadoreñas, y tenemos la filial de San Vicente del Instituto Salvadoreño Contadores Públicos y la filial San Vicente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros Agrónomos. Entonces, de los 4, hemos revisado que en el caso de Andes 21 de junio tiene un padrón reportado de 53 afiliados que podrían ejercer el sufragio. De Bases Magisteriales, un padrón de 55, el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos de 25 y CIADES presentó un padrón de 10. Hemos sumado las cantidades y hemos encontrado pues que podrían llegar a votar 143. De estos 143 hemos encontrado algunos detalles. Por ejemplo, en el padrón de Andes 21 de junio hay un nombre duplicado, entonces se reduce, y ya lo hicimos de su conocimiento también a la asociación, que no podrá votar dos veces. Aunque aparezca en el listado dos veces, ya le dijimos que solo podrá ejercer el sufragio una vez. Y además, en el padrón de CIADES aparece un colega ingeniero agrónomo pues que lastimosamente falleció en días recientes, y él no podrá aparecerse por ahí a votar. Todas esas cosas las tenemos ya pues analizadas y hemos entregado a la Fiscalía General de la Universidad de El Salvador los padrones para que verifique la autenticidad de que las personas que ahí están mencionadas, escritas sus nombres, sean precisamente graduados y graduadas de esta Universidad de El Salvador. Y hasta este día estoy esperando los resultados de la investigación que está haciendo la Fiscalía, porque se ha complicado. Ya tengo indicios de que se han encontrado nombres de personas que no aparecen como graduados de la Universidad de El Salvador. Podría ser que sea por la inconsistencia que hemos detectado en esos nombres. Por ejemplo, en el padrón de Bases Magisteriales Salvadoreñas, tenemos conocimiento de que en el pasado proceso electoral, en el mes de septiembre, votaron personas con nombres diferentes, porque no son las mismas que aparecían en el padrón. Por ejemplo, Juan Pérez, y llegó a votar Juan Pérez Osegueda, ¿verdad? Entonces, eso significa que es otra persona, pero como así le permitieron votar como Juan Pérez Osegueda, este es un nombre que me lo estoy imaginando en este momento. Pero entonces, en este proceso les he manifestado de que al administrar este evento electoral no vamos a permitir que llegue a votar Juan Pérez y Juan Pérez Osegueda. No, va a votar Juan Pérez Osegueda porque fue quien sustituyó en aquel momento a Juan Pérez. Y además hemos encontrado otras inconsistencias en los nombres completamente diferentes, pero que estamos tratando de ordenarlo para que antes de este jueves, es decir, mañana a las 2 de la tarde, convocado una reunión nuevamente a la Comisión Especial y a los representantes de las asociaciones, y aprovecho a hacer extensiva la invitación a la Secretaría de Comunicaciones y a ustedes para que vayan a cubrir esta reunión, y precisamente vamos a seguir con el análisis y hoy les vamos a presentar los resultados que tenemos. Si alguna persona, nosotros no tenemos registro de que ha sido graduada de la universidad, porque podría ser, por ejemplo, me aparece un nombre, Herminio Rivera, pero Herminio Rivera, puede haber un montonazo de Herminio Rivera y no hay coincidencia en ninguna parte de los registros en la Secretaría de Asuntos Académicos que coincida un nombre con Herminio Rivera. Entonces vamos a hacer del conocimiento que Herminio Rivera, si en efecto es graduado de la universidad, que le recomiende llevar su título para que nosotros podamos permitirle que pueda emitir su sufragio.
En caso de que haya una persona que no sea graduada de la Universidad de El Salvador, según lo establecido por el reglamento de la UES, ¿cuál es el proceso a seguir?
Por eso tenemos esta actividad mañana, previa al evento electoral, para que si hemos identificado, por decirle, 10 casos en particular, que sean los representantes de las asociaciones los que comuniquen con ellos y les digan, mira, mañana si vas a llegar a votar, lleva tu título. Lleva una copia autenticada por un notario para que te permitan votar, porque si no, no vas a poder votar. Lo que queremos es garantizar que después de este proceso nadie venga a decir que votaron personas no graduadas de la universidad y que se estén imaginando escenarios que los podemos tener claros antes del evento electoral. Lo que sí queremos, y personalmente es mi anhelo, que el jueves, después de las 5 de la tarde, cuando hayan votado los que lleguen a votar, máximo 142 personas, que estas 142 personas hayan tomado la mejor de las decisiones en beneficio de la institución y que el que gane celebre y el que pierda pues no considere que perdió, sino que ha ganado la institución. Entonces ese es el anhelo y esperamos que todo salga bien para que el viernes no estén motivados a presentar solicitudes de nulidad por estas anormalidades que se puedan presentar.
Ingeniero, son dos candidatos los que irán al desempate, el maestro Roger Arias y la maestra Ana María Glover. ¿Qué significa el gane del maestro Roger Arias o la maestra Glover, según sea el caso?
Ok, en este momento la probabilidad para cada uno de ellos, los que tú ya mencionaste, es del 50% de ganar allá en la facultad multidisciplinaria para centrar en el sector profesional no docente. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? La implicación es trascendental porque si gana, por ejemplo, el maestro Roger Arias, él se convierte en el candidato que presenta por mayoría de votos de calidad el sector profesional no docente y entraría a la Asamblea General Universitaria con el voto de calidad del sector profesional no docente. La maestra Ana María Glover de Alvarado en este momento es la candidata del sector estudiantil y la candidata del sector académico. Tiene dos votos de calidad, del sector estudiantil y del sector académico, o sea, la mayoría ha decidido apoyarla a ella con los estudiantes y la mayoría de docentes ha decidido apoyarla a ella para que sea la candidata ante la Asamblea General Universitaria para el cargo de rectoría. ¿Qué pasaría si ella gana? Si ella gana, entonces se convierte en la candidata del sector profesional no docente y entraría por unanimidad como candidata única por los tres sectores de la corporación universitaria. ¿Qué trascendencia tiene el entrar con dos votos de calidad, con un voto de calidad o con tres votos de calidad, que son los máximos? Primero, si alguien entra con un voto de calidad y al conocer el proceso electoral, si esta persona entra con un voto de calidad y la otra entra con dos votos de calidad, por ejemplo, en la Asamblea General Universitaria, en la primera ronda de votación gana el que lleva un voto de calidad y el que llevaba dos votos de calidad pierde, pero no alcanza los 48 votos, entonces en ese momento hay que ir a otra segunda ronda de votación. No se elimina de una vez, claro, sino que hasta que haya una segunda ronda de votación. Si en la segunda ronda de votación la tendencia se mantiene para el candidato con un voto de calidad y el que llevaba dos votos de calidad vuelve a perder, sale de la contienda el que llevaba dos votos de calidad y se queda, si no alcanzó los 48 votos, el que llevaba un voto de calidad como candidato único, hasta conocerlo por un máximo de 18 rondas de votación. 18 rondas de votación es el máximo para poder cerrar ese proceso. Ese es el caso de un candidato con un voto de calidad versus el de dos votos de calidad. ¿Qué pasaría si el que lleva dos votos de calidad gana a la primera pero no alcanza los votos, los 48 votos, versus el que lleva un voto de calidad? Pues el que lleva un voto de calidad sale y se queda como candidato único, candidata única, el que llevaba dos votos de calidad. Esa es la gran diferencia, que no sale a la primera, sino que le da hasta una segunda oportunidad para poder ser eliminado o poder cambiar o revertir los resultados. Ahora vámonos al escenario ideal para cualquier candidato o candidata. ¿Qué pasa si llega con los tres votos de calidad? Pues si llega con los tres votos de calidad, la Asamblea General Universitaria tiene que entrar a conocer el proceso electoral de este candidato o candidata las veces que sea necesario hasta que se elija, dice el reglamento. ¿Qué significa? Que ahí no hay restricción, que solo vamos a votar una vez, dos veces, tres veces, sino que podemos llamar a una Asamblea General Universitaria de carácter extraordinario solo para conocer la elección hasta que se elija el candidato o la candidata. y en una sesión puede comenzar a las 9 de la mañana, terminar a las 5 de la mañana el siguiente día y continuarla las veces que sea necesario, pero hasta que se elija. Ahí no hay opciones. Entonces esta persona que llega con los 3 votos de calidad se convierte en candidato o candidata única y se queda hasta que la asamblea ratifique su elección. En ese momento es que se puede conocer el tema de ratificar una elección, pero con los 48 votos de la asamblea. Y como lastimosamente el reglamento no contempla cuánto tiempo, entonces el conocerlo puede ser que sea candidato único y conocerlo una vez, dos veces, tres veces, las veces que sea necesario. Pero sí, no sale de la contienda, esa es la gran diferencia.
Las leyes de la UES, mejor dicho, en materia de elección de sus autoridades han sido cuestionadas en los últimos meses debido a las situaciones que usted ya lo ha mencionado. ¿Considera usted que es conveniente hacer una revisión de la ley y hablar sobre una posible reforma? La última vez que lo tuvimos acá en YSUS hablamos de eso y usted nos comentaba que sí. Queremos que nos hable nuevamente sobre esta situación también.
Definitivamente la legislación universitaria tiene que ser revisada de manera integral y además generar las condiciones de reforma las mismas para armonizarla incluso con las leyes nacionales. Y en este evento electoral en particular es necesario revisar la ley orgánica y que la Asamblea General Universitaria apruebe una propuesta de reforma para que sea presentada la iniciativa ante la Asamblea General, ante la Asamblea Legislativa a través del Ministerio de Educación. Pero en este momento hemos tomado la decisión de hacer un compás de espera porque las condiciones en el Pleno de la Asamblea General Universitaria no están como para entrar a conocer asuntos trascendentales como la reforma a la ley orgánica, porque necesitamos el consenso de los 2/3 de los asambleístas y el tema electoral nos tiene muy, muy distanciados, muy divididos, y es necesario que primero solventemos las elecciones para que luego conozcamos la iniciativa de reforma a la ley orgánica, la reforma al reglamento general a la ley orgánica, y además ya tenemos muy avanzado una propuesta de reforma al reglamento electoral. Entonces, al terminar este proceso de elecciones, si es que tenemos tiempo, vamos a entrar a conocer con comisiones especiales y la Comisión de Legislación estos temas de análisis y propuesta de reforma a los reglamentos y análisis y propuesta de reforma a la ley orgánica para presentar la iniciativa de reforma a la Asamblea Legislativa.
Hay universitarios y personas ajenas a la UES que están siguiendo el proceso electoral y que se hacen la misma pregunta. ¿Por qué la Asamblea General Universitaria no ha logrado acuerdos para elegir a las autoridades que aún están pendientes de su elección?
Creo de que los acuerdos se pueden lograr y como lastimosamente la ley ya nos dice cuál es el acuerdo que debemos de tomar, y el acuerdo entre todos los asambleístas es que 48 de 72 nos pongamos de acuerdo, ese es el único requisito. Ya tenemos casos, por ejemplo la elección del vicerrector administrativo, que lo hemos conocido ya por 16 ocasiones, 16 rondas de votación, y no hemos logrado, en el mejor de los escenarios logramos 44 votos para elegirlo, pero necesitamos 48, o sea, con 44 no hay consenso. El mejor acuerdo es que logremos los 48, pero en lo personal creo que todo esto puede venirse a flexibilizar o a desentramparse el día que nosotros definamos el cargo de rectoría. Es que no podemos avanzar, incluso la Facultad Multidisciplinaria de Occidente tiene candidato único para el cargo de decano y vicedecano, pero ellos mismos cuando comenzaron a ver que era un desgaste, su conocimiento en el Pleno de la Asamblea que no alcanzaba los 48 votos, tomaron la decisión de pedirnos que mejor definamos el tema de rectoría, las vicerrectorías, para que luego les conozcamos a ellos. En eso estamos, o sea, los acuerdos. ¿Por qué no logramos elección? Porque la ley ya nos amarra que no es por mayoría simple ni por la voluntad del presidente o la junta directiva o de quienes estemos dispuestos a elegir autoridades, sino del consenso de 48 asambleístas de máximo 72 que somos los que integramos el organismo. El día que logremos 48 asambleístas para el cargo de rectoría, vicerrectoría académica, vicerrectoría administrativa, habremos cumplido con el objetivo de elegir. Pero podemos estar de acuerdo 44, 45, 47 y no logramos el objetivo. Así seamos la gran mayoría, pero no somos la mayoría calificada. Ese es el inconveniente que tenemos en este momento para lograr la elección de autoridades.
¿Se puede hacer un cambio y elegir a las autoridades de rectoría primero?
deberíamos hacer el esfuerzo, aunque para este viernes podemos coincidir con esos escenarios. Por ejemplo, el pasado 9 de octubre del año 2015, la Asamblea General Universitaria convocó al pleno de la Asamblea a sesión para conocer como punto único la elección de autoridades. Y en esa solo se viene suspendiendo, no se cierra hasta que se termine de conocer el último de los cargos que hay que elegir. Entonces, es una sesión que la tenemos abierta y que la podemos retomar en cualquier momento. Incluso dependiendo de los resultados de este jueves 7, el viernes podríamos como pleno tomar la decisión de llamar al ganador o a los ganadores, porque puede haber uno solo, pueden haber dos, para el cargo de rectoría y decirles que presenten su plan de trabajo y comenzar a conocer el cargo de rectoría. No habría ningún inconveniente. El tema es que yo estoy analizando la posibilidad de que las cosas sean lo más transparente posible, y por eso les reitero la invitación a ustedes para que le den cobertura total al evento y puedan demostrar después con imágenes, con videos, con discursos, con entrevistas, qué es lo que sucede en ese proceso, para que no tengamos que esperar los famosos 5 días hábiles que manifiesta el reglamento electoral para que cualquiera venga y presente sus solicitudes de nulidad, sino que conscientes que es un evento transparente y que gane el que obtiene la mayor cantidad de votos, entonces que esos resultados sean fiables y que nos permitan el mismo viernes 8, en el informe que demos, conocer ya la propuesta de candidata o candidatos para el cargo de rectoría. Y ahí comenzar por ese cargo y posterior a eso, pues entrar a conocer el tema de la vicerrectoría académica y la vicerrectoría administrativa, que tenemos pendiente el candidato único también. Pero en todo caso, la Asamblea General Universitaria ha sido convocada para este viernes por acuerdo de la Junta Directiva y llevamos como primer punto de agenda el conocer la elección de vicerrectoría académica, porque ya tenemos dos candidatos ahí. Entonces presentarán sus planes de trabajo y conoceremos la elección. Si logramos consensos con 48 votos, acuerdos de 48 votos, hemos electo. Y si no, entraríamos en una dinámica de cerrar una sesión y conocer la otra para que los candidatos o candidatas para el cargo de rectoría puedan presentar sus planes y conocer el cargo de rectoría. Es una dinámica que la podremos conocer hasta el viernes si hay condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que hayamos no menos de 48 asambleístas, porque según la ley orgánica el tema electoral son asuntos trascendentales y nosotros tenemos que resolver en el seno de la asamblea con 48 asambleístas, o sea que necesitaríamos estar la mayoría de los asambleístas para poder tomar esas decisiones.
Retomando el tema de las elecciones en la Facultad de San Vicente, una vez que se termine el proceso de votación, ¿cuánto es el tiempo que se tiene que esperar? Usted menciona 5 días hábiles, si nos puede explicar más acerca de ello.
No, los resultados se darán a conocer el mismo día jueves.
O el mismo día. Ajá.
Yo espero que por la cantidad de votos que hay que contar, ya a las 7 de la noche ya tengamos el escrutinio final y estemos levantando el acta para comunicársela a los precandidatos en este caso. Ya una vez se los comuniquemos a ellos y hacemos público el resultado, el día viernes damos el informe y ya los resultados son públicos. Se declaran en firme y podríamos tomar las decisiones. ¿Por qué 5 días? Porque el reglamento establece que cualquier persona que sienta que hay una causal de nulidad inmersa y que se escapó del alcance y del ojo clínico que podamos tener en este proceso, puede venir, sustentar su solicitud y presentar las solicitudes de nulidad con base en el mismo reglamento electoral. Y por eso el reglamento electoral dice que después de hacer públicos los resultados hay que esperar hasta cinco días hábiles para que presenten las solicitudes de nulidad. Mi fe está puesta en que no habrán recursos ni solicitudes de nulidad. Pero si hay algo que se me escape de las manos en lo personal y a la comisión especial y a los observadores en este proceso, pues ahí habrán muchas personas interesadas en estar viendo los pequeños detalles. Por eso considero que es necesario que incluso mañana a las 2 de la tarde en esta reunión nos pongamos de acuerdo para evitar que esos incidentes, que son los que más se señalan, que personas que no son graduadas de la universidad lleguen a votar, que personas que no tienen título pueden ser de la universidad pero no están graduadas, que los nombres votaron personas que no estaban en el padrón. Todo eso vamos a tratar de evitarlo al máximo para que no hayan inconsistencias. Ahora, en la papeleta, cada quien es libre de emitir su opinión como quiera. ¿Cómo puede ser que vote a favor de un candidato? Puede ser que anule el voto, puede ser que se abstenga, y habría que revisar los resultados finales. Entonces, ganará el que obtenga la mayor cantidad de votos. Y si un voto es la diferencia, pues por un voto va a ganar,
¿verdad? Ingeniero, reiteremos a toda la comunidad universitaria, ¿cuándo se va a realizar estas votaciones?
Jueves 7 de abril del año 2016, Facultad Multidisciplinaria para Central, sala de reuniones. A partir de las 10 de la mañana estaremos recibiendo a todos los que estén en los padrones, cuatro padrones de cuatro asociaciones diferentes, y cerraremos la junta receptora de votos a las 5 de la tarde con el último que esté dentro de la instalación. El que ingresó a las 5 de la tarde puede votar. Si ya llegó a las 5 con un minuto, según el reloj que podamos tener ahí coincidente, pues ya no le vamos a permitir el ingreso. Después de eso, haríamos el acta de cierre de la junta receptora de votos. ¿Qué significa esto? Así como se apertura la mesa de votación, levantando un acta con los que estamos presentes y con las cantidades de papeletas a utilizar, también se cierra con la cantidad de papeletas utilizadas, las sobrantes y los presentes en la mesa. Y después de eso nos vamos a hacer el conteo de votos en el receptáculo, en la urna, y a separar los votos por candidato o candidata que defina el sector. Y luego de ese conteo, hacer público los resultados, declarar el ganador o ganadora, y con esos resultados levantar el acta de escrutinio final. Se lo notificamos a los contendientes, si es que nos esperan, al filo de las 7, 8 de la noche, y luego nos retiramos para el viernes aquí hacer el informe correspondiente ante el Pleno de la Asamblea. Esa es la actividad que tenemos para estos próximos dos días.
Bueno, ingeniero, ¿algún mensaje para toda la comunidad universitaria y que esta votación se celebre con ese espíritu universitario?
Oh, el mensaje siempre es de paz, amor, ¿verdad? Para que tengamos fe y esperanza de que las cosas pueden ser cada día mejor, que hay un ser superior que es el que administra nuestras vidas, que nos guía, y que tengamos la fe y la certeza, la confianza de que las cosas se van a hacer bien. En este momento, pues mi fe está puesta de que no habrán incidentes que lamentar como los que se han dado en este proceso electoral, y que esto realmente, como comenzábamos una plática informal contigo, Julio, sea la luz al final del túnel, y que podamos ver pues por fin la salida en el tema electoral, y que podamos aceptar los resultados, ya sea a favor o en contra, y que el que gane no se considere que ha ganado, sino que simple y sencillamente se le está dando un voto de confianza para que proyecte a la Universidad de El Salvador en unos estándares diferentes a los que en la actualidad lo tenemos. Y como Asamblea General Universitaria, pues también tener la suficiente madurez emocional, la madurez ética, la madurez profesional para aceptar los resultados, y que nos podamos sumar a la propuesta que nos pueda hacer el sector, ya sea por una o por otra vía, y que a la brevedad posible podamos elegir la autoridad que va a dirigir a esta universidad en los próximos ya 3 años y medio casi, ¿verdad? No son 4 años, sino 3 años y medio, pero esa es la visión, y que todo nos salga de la mejor manera.
Bueno, agradecerle, ingeniero Nelson Bernabé Granados, por darnos a conocer todo el proceso electoral aquí en la UES.
Gracias, Julio, y gracias al equipo técnico, ¿verdad? Gracias por la invitación, este espacio, este momento que nos permite para podernos dirigir a la corporación y a la comunidad universitaria y poner de manifiesto pues la realidad de las cosas, ¿verdad? Porque no somos emocionalistas en estos temas, sino que tratamos de apegarnos a lo que la legislación ya nos manda, y lastimosamente la ley es la que define el camino que debemos de seguir. Como se les he dicho en varias ocasiones, si del presidente dependiese, y en este momento de mí dependiese, el 27 de octubre hubiese tenido lista todas las autoridades y funcionarios. Pero lastimosamente hay reglas que cumplir, las reglas están dadas en este momento y son las que vamos a procurar que a la brevedad posible nos lleven al mejor de los resultados. Muchísimas gracias y excelente día para todos y todas.
Gracias, igual. También agradecerle a usted, amigo Radio Escucha, y el día de mañana también estaremos atentos a este programa Opinión Universitaria. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.